Bueno, año olímpico. Supongo que es un año muy importante para ti. No sé si es algo que has trabajado desde hace más tiempo o vas a trabajar sobre el año olímpico hoy, si lo planteabas desde hace tiempo como objetivo. También has mejorado mucho en poco tiempo, en los últimos 3 años has subido muchísimo.
Sí. Bueno, hicimos un planeamiento de entrenamiento, de crecimiento para los últimos, especialmente los últimos 3 años. Así que 2017 intentamos algunos cambios en preparación. Intentamos mantener y desarrollar todo que ya había funcionado bien en los años antes. Pero hicimos otros cambios desde 2017. Al final de 2017 creo que pudo lograr mi primer gran resultado, que fue el cuarto lugar del campeonato mundial en Australia. Desde ahí seguimos creciendo. 2018 fue seguro muy bueno, siempre superando mis marcas en la Copa del Mundo. Al final terminé cuarto general en la Copa del Mundo, segundo al ranking UCI, campeón del mundo maratón. Así que fue un año de un gran salto. 2019 creo que seguí creciendo. Quizá los objetivos ya estaban en lo más alto posible, que sería ganar las grandes carreras. Creo que para esto yo tendría la necesidad, o yo tengo la necesidad de tener más experiencia compitiendo ahí. Yo creo que hoy cuando miro en el circuito, quizá ningún otro corredor tiene la experiencia de preparación que yo tengo, porque como usted ha dicho, he crecido más desde abajo, esto viene con el trabajo, y con el trabajo viene conocimiento, viene experiencia, pero mi tiempo compitiendo adelante con los mejores no es tan grande. Esto necesita entender algunas cosas que son diferentes. Hay que también aprender algunas cosas más individuales. Así que cambia mucho de tener el objetivo de llegar a tu mejor, pero cuando está más adelante, especie más importante que estar en tu mejor, es hacer que los otros no estén en su mejor. Bueno, creo que esto trabajaron muy bien conmigo el año pasado, pero fue una buena experiencia. Así que llegó 2020 con algunos pequeños cambios en preparación. Creo que esta fue mi mejor pretemporada que ya he hecho, pero con menos esfuerzo. Así que estoy empezando en buen estado de forma, con buena velocidad, con buenas calidades, con crecimiento en áreas diferentes. Pero yo me veo aún con mucho a dar en esta temporada. Quizá 2019, en febrero o marzo, ya estaba en mi mejor forma del año. Yo creo que en Cape Epic 2019 fue donde yo estaba más fuerte en el año. Este año yo creo que tengo la velocidad muy cerca, mirando los entrenamientos, los datos, está muy cerca, pero llegó a mí de una manera muy más tranquilo, más...
Sin tanto entrenamiento.
Más fácil. Así que mi eficiencia en entrenamiento creció mucho este año. Bueno, yo creo que desde donde estoy ahora hasta lo que puedo llegar este año, aún tengo un salto considerable.
Esos últimos años realmente te has convertido en una estrella mundial absoluta del mountain bike. Hace, por ejemplo, 7-8 años, cuando competías de forma más local en Brasil, ¿tú te veías capaz de lograr esa progresión? Porque como tú dices, has empezado desde muy abajo y has ido subiendo escalón a escalón cada vez. Quizá hay otros corredores que desde muy jóvenes pues ya ganan un mundial junior, ya ganan un mundial sub-23 y enseguida se ven arriba. ¿Tú realmente, tu objetivo final siempre ha sido esa progresión o te lo has ido encontrando año a año? ¿Has visto que podías subir un poquito más, un poquito más?
Siempre fue el sueño y objetivo, pero es muy, muy difícil mantener el sueño vivo cuando usted necesita tanto tiempo por llegar más cerca. hoy o hace 1, 2, 3 años es mucho más fácil pensar en ganar una carrera. Después que está la primera vez en los 10 o en los 5, es más fácil soñar en ser el número 1.
Es más cerca, ¿no?
Sí, es más cerca, es más palpable. Pero cuando estás, cuando es difícil, ya como un elite, de llegar a los 25, la verdad es que no es fácil mantener el sueño vivo. Mi objetivo principal, mis metas siempre fueron mirando ser un grande a nivel internacional. Así que todo entrenamiento que yo hacía era siempre pensando en esto. No en ser, ¿sabe? Como un buen nacional o un buen en América y quizá crecer poco a poco a nivel internacional. Yo siempre miré mucho, yo quiero ser un bueno internacional. Esto fue durante un buen tiempo un gran riesgo en mi carrera, porque al final el deporte estaba creciendo en Brasil. Si yo me concentraba solo en Brasil, ya podría vivir.
¿Solo corriendo en Brasil?
Bien, corriendo en Brasil. Y bueno, dejé esto de lado, que sería una buena posibilidad a corto tiempo, por pensar en una cosa mucho mayor que hoy es cerca, pero hace unos años no era. Bueno, me alegro mucho que mantuvo mi fe o mis creencias en llegar a este nivel. Hoy es muy bueno vivir esto y poder decir a las personas que seguro que te tomas mucho tiempo, mucha energía. Durante mucho tiempo, o muchas veces, estuvo muy cerca de dejar esto de lado y decir, bueno, quizá no soy o no voy a nunca llegar a ser rápido o suficiente por estar ahí adelante. Pero mantuvo esto vivo dentro de mí y hoy me alegro mucho de
haber seguido.
De mirar el ranking UCI y no tengo que bajarlo para buscar mi nombre.
Y tú eres un poco un pionero, porque el mountain bike de alto nivel se ha centrado mucho en Europa, uh-huh, y la gente europea tiene muchas ventajas respecto, sí, a latinoamericanos, gente de Canadá, de Australia. Uh-huh. ¿Qué dificultades te ha supuesto como brasileño llegar a ese nivel respecto a un corredor europeo?
Bueno, el primero es que todo el deporte es centrado en Europa. Así que los equipos, el calendario, todo es más pensado a partir de desde Europa. El resto que pasa alrededor del mundo no es más o menos secundario. Aparte de algunas excepciones como el K-Pepec o hoy algunas carreras en Brasil, pero casi todo es como nivel B. Europa es nivel A. Es donde pasa el deporte de mountain bike. Una cosa que tengo hoy mucho orgullo es que yo no cambié mi vida, o yo no dejé de ser un deportista que busca la promoción del deporte en mi país o a nivel global, pero aún tengo buenos logros en Europa. Bueno, ahora en 4 semanas estuve en África del Sur, volví a Brasil, hice algunas cosas en Brasil, estoy acá en Europa, la próxima semana otra carrera en Brasil, después otra carrera que es Cape Epic en África. Y hoy, con mucha sinceridad, yo tengo orgullo de ser un competidor global, porque yo creo que yo saco mucho del deporte. Hoy yo veo que devuelvo algo para todo el mundo. No me concentro solo en lo que es lo más importante para mí, que quizás sería buscar una casa en Girona, vivir ahí y vivir en Europa, ¿sabe? Portar mi familia acá. Esto sería seguro mucho más cómodo, menos costoso para mi equipo. Eso significa más dinero en mi bolsillo. Pero yo me alegro mucho que puedo llamarme de un corredor global que viaja todo el mundo y que aún así saca buenos resultados.
Y ese es un tema, yo creo que eres el corredor puntero que más viaja de largo, uh-huh, a lo largo del año. ¿Cómo, sí, consigues compaginar entrenamientos con viajes, cambios horarios, porque además son viajes importantes,
sí,
con cambios horarios.
Bueno, el último año...
¿Cómo has conseguido optimizar todo eso?
El último año yo crucé el Atlántico 18 veces. Esto es un promedio de cambio de horario de 5 horas por vez. Fueron 9 idas y vueltas de Brasil a África o de Brasil a Europa, más América del Norte y algunas otras carreras. Seguro que no es fácil, seguro que eso es una desventaja. Seguro que tengo que planear mucho mejor todo en mi vida, desde el que voy a comer, desde cuánto tiempo tengo que dormir, desde iluminación, desde el entrenamiento. Es mucho más difícil, pero eso es lo que decía. Quizá por ya que yo tuve la necesidad de trabajar tanto por llegar a ese nivel, también ha aportado alguna experiencia más. Eso es parte del conocimiento. Eso es una cosa que yo estoy intentando hace muchos años. Hace 5, 6, 7, 8 años, cuando yo competía aún en Brasil, yo tendría de competirme en Brasil para tener las condiciones financieras para viajar en Europa, donde estaba mi sueño de ser uno de los mejores. Bueno, al final yo tenía que tener buenas performances allá, intentar tener buenas performances acá. Esta exposición más extrema ha traído también conocimiento, experiencia, creo que también nosotros hablamos en Brasil, carcasa, ¿sabes? Como es
tu casca, sí.
te fortalece, te queda, que te da un poco más duro con la vida, con la adversidad.
Y en Brasil la has convertido en una estrella global ya, digamos, has superado un poco el ámbito del mundo de la bici y realmente eres un deportista conocido a nivel global. ¿Qué ha supuesto eso en tu vida? Por ejemplo, tienes un programa de televisión, que es algo que en Europa sorprende muchísimo. ¿Eso también supongo que te aporta presión? ¿Es algo que haces a gusto? ¿Qué te supone en tu vida?
Bueno, el cambio de vida es bastante grande, porque en los últimos 3 años yo cambié de a veces las personas saben quién yo soy, y ahora cuando me voy afuera en las calles o en el aeropuerto, no pasa una vez que 1, 2, 3, 4, 5 personas no me conocen, me piden una foto o quieren hablar alguna cosa o que acompañen mi trabajo. Esto para mí es un poco sorprendente de una forma, porque creo que fue algo que yo nunca busqué. Yo no busqué llegar a los grandes números. Todo el contenido que yo hago, incluso mi programa en televisión, es un contenido más técnico, más profundo, menos comercial. Así que yo tuve en los últimos 2 años algunas oportunidades, ¿no? ¿Sabe? De ir a las grandes masas, a ir en los grandes espectáculos de televisión y esto, pero es cuando usted se convierte en una celebridad, donde las personas conocen tu nombre, conocen tu cara, pero no tanto de tu deporte. Yo sigo mucho, mucho fiel a promover mi deporte. Yo creo que toda esta exposición va a durar más de 1 a 3, 4, 5 años al máximo. Después yo ya no voy a tener los mismos resultados por tener la misma voz o la misma fuerza de mediática por promover mi deporte. Bueno, yo me agarré a esta oportunidad y creo que estoy en el camino justo. Los resultados en los últimos 2, 3 años de cuánto el deporte creció en Brasil, para mí es muy, muy satisfactorio. Yo creo que estoy utilizando mi carrera deportiva por traer crecimiento a aquello que yo más amo, que es la bicicleta.
Y respecto a esta temporada, supongo que los Juegos Olímpicos son un objetivo muy grande. ¿Es tu único objetivo? O sea, ¿estás planteando toda la temporada alrededor de los Juegos Olímpicos? ¿O hay otros puntos que esperas estar a buen nivel? ¿Eres un corredor de un pico de forma o intentar estar estable todo el año? ¿Qué buscas este año en general?
No, yo ya no puedo trabajar tanto con el pico de forma, pero yo siempre tengo como un periodo más corto del año donde estoy un poco más arriba del resto del año. Pero la manera como trabajamos, también por los viajes de todo esto, es un poco más lineal, así que puedo competir bien desde febrero hasta octubre con algunos pequeños cambios, pero no, esto es quizás juega contra mí, pero si no me ven compitiendo bien, bien, es entre los 10 o entre los 5 de la primera Copa del Mundo, no voy a ganar los Olímpicos, eso te digo.
Ese es el mensaje.
Yo tengo que estar más o menos cerca. Esto para mí es importante, es la manera como yo trabajo, es como lo veo. Ahora, el primer gran objetivo de la temporada es el Cape Epic. Es una carrera importante para nosotros por motivos profesionales, pero también por motivos personales. Queremos ganar. Eso es el único objetivo en la Cape Epic de este año. Después del Cape, empezamos la preparación más específica y más planeada hasta los Olímpicos. Así que desde el Cape Epic, todo es más continuado hasta los Juegos Olímpicos. Después de los Juegos, quizá creo que tendré de bajar un poco mi nivel de preparación a sacrificar uno o dos Copas del Mundo. Creo que aún no estaré ahí, pero no quizá con ganas de ganarlas o de estar en los, al menos en los tres. Pero ahora la temporada es bastante centrada al Cape Epic, que después 9 meses mundial, los Olímpicos son como las 4 estaciones de este año, sí.
Y sobre la Cape Epic, ¿cómo se ha convertido en un objetivo tan grande para corredores que sois en principio de cross country? ¿Es por la repercusión de la carrera, por un tema de marca, por qué es lo que se ha convertido en corredores también tan centrados en la Cape Epic?
Bueno, por primero es la repercusión que la carrera tiene, también por el mix que hoy tenemos de corredores de cross country con corredores de maratón. Creo que sí, la carrera más justa por tener esta pelea. Una cosa importante es que para mí es la carrera por etapas, la única gran carrera por etapa en el mundo que trae oportunidades iguales para los corredores de cross country.
Se equilibra, ¿no?
Como que para los de maratón. Esto porque los recorridos son llenos de senderos muy bien hechos, así que asimilan mucho a los senderos específicos de las pistas de cross country. Y también el tipo de esfuerzo, no tenemos tantas como subidas.
Si no hay un puerto de los Alpes de 20 kilómetros.
No tiene esa subida de un esfuerzo continuo de 15 minutos, 20 minutos. Cuando tiene una subida más larga, tienes muchas rocas, tiene esto que aún se asemilla mucho con el esfuerzo de los corredores de cross country. Esto es la única razón porque corredores como Nino Elas Foster pueden ganar una Cape Epic. Creo que si les pone en una otra carrera, las chances de ganarla
son
muy, muy, muy menores. Eso es lo que para mí hace el Cape Epic tan, tan interesante en estos días.
Y respecto a la edición del año pasado, ¿qué pasó con la polémica con Nino Surter y Lars Foster? ¿Qué pasó en su momento? ¿Ha quedado algo de eso? ¿Qué relación tenéis? Porque al final sois dos corredores que os encontráis durante todo el año, prácticamente.
Bueno, al final mis relaciones con él no son buenas. Esto creo que no es secreto. Somos personas seguramente muy, muy diferentes. Yo busco mantener respeto por el deportista que Nino es, seguro todo que lo logró, pero también es una, al final del día es también una persona, también tiene su familia, también representa al deporte, a su país, a todo esto, a otras marcas. Yo busco mantener el respeto, pero para mí es claro, no es secreto que que aún así no compartimos de muchas cosas, de muchos ideales. No me gusta algunas de sus actitudes. El año pasado, el KPPK fue solo el inicio de las cosas. Muchas cosas se siguieron por el año, que no saltaron al público. Bueno, creo que fue muy bueno para mi madurecimiento. Me siento mucho más listo por afrontarle ahora.
Un aprendizaje, ¿no?
Un aprendizaje, sí. Él es muy, muy experiente con este tipo de cosas. Ella puso abajo muchos corredores con esto, pero no creo que va a pasar conmigo. Así que yo tengo un nivel más cerca de él. Yo creo que mentalmente voy a estar arriba de él. Eso es una cosa que yo hago, una preparación específica, muy centrada en él. Bueno, la polémica fue algo muy, muy específico. Yo creo que ya hablé mucho, mucho de eso. No es un tema que me gusta volver siempre, pero yo creo que en resumo es solo una mentalidad muy, muy diferente de cómo ella ve el valor de ganar carrera arriba del valor de los otros corredores y del deporte. Esto es una manera diferente de ver. No digo que es equivocada o cierta, pero es diferente.
Y en la KPP, por ejemplo, ¿acudís solo con un equipo vosotros? Uh-huh. ¿No tenéis un equipo de apoyo oficial, por decirlo de alguna forma? Uh-huh. ¿Tú crees que eso es una desventaja? ¿Sabéis asumirlo? ¿Os condiciona a la hora de hacer la táctica en carrera? ¿Qué supone?
Bueno, esto es importante explicar porque mucha gente pregunta acerca de esto. Este año, cuando hicimos nuestras primeras reuniones, o al final del año pasado, pensando en el KPP, la primera cosa que el equipo ha traído a nosotros fue la oferta de traer corredores de soporte, corredores de otros equipos Canonde o otros corredores de nivel que podrían correr el KPP como un equipo de apoyo. Al final de 2018, yo hablé con la organización de manera informal acerca de esto. Al final de KPP del año pasado, yo hice nosotros como equipo hicimos una
propuesta, ¿no?
Una propuesta formal en la reunión de los corredores de que el sistema no es saludable para el deporte.
Sí, explico, porque premia a los equipos más grandes, ¿no? Y perjudica a los...
Exacto. Te explico por qué. El problema de lo que pasa hoy es que tenemos una situación, una solución que no cuesta mucho para un problema o para una necesidad muy grande. La necesidad muy grande es tener un equipo de apoyo. Esto es definitivo. Nino Schurte y Las Fortes no ganarían el KPP el año pasado sin un equipo de apoyo. Punto. Eso es una necesidad enorme, es un riesgo enorme por el cuánto que pone de dinero por hacer un KPP, el cuánto de dinero que pone por hacer corredores del calibre como Nino Schurte, Las Forze, Joe Emanuel Fumic, ir también al KPP, que no solo centrarse en la Copa del Mundo, que es un riesgo de preparación muy menor. Y lo que pasa es que en mi cabeza esto es una cosa que solo sería saludable si los corredores de apoyo estuvieran en la misma equipo UCI que los otros.
Sí, que no fuesen solo para la carrera.
Exacto, porque el KPP lo hacen en marzo. Todo lo que necesita es buscar un corredor que quizá tiene buen nivel, darle una bici o darle las pesas, darle otros 2, 3, 4, 5 mil euros por hacer un KPP a puro sacrificio por una estrella.
Pero ya está, luego después
acabó. Esto ya está. Después de marzo tenemos 8 meses y mucha gente puede hablar, sí, pero esto es una experiencia, quizás es un primer contacto. Yo les desafío a traer un caso de que esto pasó,
que
después se pasó un factory team, un equipo de fábrica. Esto no se pasa. Y bueno, si tú lo lo hace de una manera que es más protectiva a estos corredores nivel B, entre comillas, de una forma que los grandes equipos tienen que los contratar abajo de una misma licencia, abajo de un mismo equipo. Esto se convierte en una preocupación tuya por toda la temporada. Y ahí sí, esto es algo que trae crecimiento para el deporte. El que cambia es que hoy, y yo soy uno de estos, ¿eh?, es que menos de 10 corredores sacan dinero de verdad en el deporte, porque el sistema no es protectivo para los equipos. El que cambia es que, al contrario de sacar un número hipotético a 200 mil euros por temporada, un corredor va a tener de sacar 150 mil solo, porque el equipo necesita de otro corredor que es bueno suficiente, que va a ser pagado con 50 mil euros. Y así los equipos tendrían de ser un poquito más grandes. Esto sí desarrolla la nueva generación, porque al final, esto es el último KPP de Manuel Fumic, quizás es uno de mis últimos, probablemente igual para Nino Schurter. Si usted mira los equipos que trabajan así, hoy son mucho más sustentables, como Bulls, por ejemplo. Bulls siempre tuvo un equipo de apoyo, joven, por trabajar, y hoy tiene un equipo que es un contender por el podio al menos, que es Simon Stibian y Usube.
Que empezó joven como
porque
apoyo.
Porque estaban siempre ahí, acerca de unos como Karplate, que ganó una carrera 5 veces. Y hoy Karplate quizá no puede más ganar una carrera. O hay un puede hasta ganar con la cata, pero ya tienen una carrera así,
un otro
equipo casi tan bueno, y ya tiene un otro de unos chicos de 20 pocos años que ya están siempre al hombro de estos. Eso es el proceso de mantenimiento del deporte. Ellos hacen eso porque el KPP quizás es el reto número uno, pero yo creo que el KPP tiene la fuerza por hacer que todos los equipos hagan más o menos igual, de poner eso como una condición. Así que cuando el equipo ha traído esa opción para nosotros, esto fue mi opción. Nosotros teníamos el dinero para hacer como lo hacen otros, hacer más uno o dos al menos equipos de apoyo para competir en sacrificio total para nosotros. Pero yo creo que esto no es el cierto para el deporte, o no es el bueno para el deporte. Quien hace esto no puede decir que es cierto o errado, pero seguro que no es bueno. Esto es nuestra opinión, es por eso que vamos más una vez sin equipo de apoyo, por una cuestión de principios.
¿Y de cara a esta edición de la KPP, piensa algún equipo que pueda surgir como sorpresa? ¿Os centráis vosotros en hacer vuestra carrera sin preocuparos un poco de los adversarios? ¿Seguís un poco a los posibles rivales?
Bueno, yo creo que este año cambia un poco más en comparación al año pasado, porque el año pasado fue el año con más senderos más técnicos o más construidos, que fueron mejor para los corredores de cross country, y eso fue un reflejo en los
resultados,
en la clasificación. Creo que este año unos como los de Trek Pirelli, principalmente los Bus, que ya están en una forma mejor que del año pasado, o otros corredores más de maratón, pueden ser muy más importantes en el desarrollo de la carrera que fueron el año pasado. Esto creo que puede traernos una edición del KPP más abierta, mucho más interesante de que fue 2019.
Y de vuelta a la Copa del Mundo, en los últimos años, por ejemplo, en pruebas como el Short Track, siempre ha sido un corredor con una táctica muy agresiva y muy generosa. Siempre se te ha visto tirando desde el principio en el Short Track, siempre dando la cara. ¿De eso es algo que has aprendido y vas a intentar cambiar la táctica? ¿Es tu forma de correr y tú estás a gusto? ¿Cómo lo ves ahora con perspectiva? ¿Has analizado tu forma de correr?
Bueno, eso es uno, mi forma de correr. Yo no me gusta esconderme. Esto no es mi carácter como persona, como deportista, pero también por necesidad. Cuando empecé a competir en Europa, siempre tuvo una imagen que, bueno, es ese brasileño que en algún momento vamos a sacarlo de ahí. También por necesidad tuvo de meterme adelante y mantenerme ahí y demostrar repetidas veces que no iba a fallar, que yo tenía las piernas, la condición de mantenerme ahí. Esto quizá el año pasado yo empecé a ver los resultados de esto. Quizá por más al final de año, como si usted mira la carrera del Essenrad, fue la primera vez que me puso un poco más a la rueda. Porque antes, cuando yo iba por segundo, tercero o cuarto...
No respetaban, ¿no?
Ninguno respetaba. Hay un que ganaba y que estaba siempre podio. Ninguno respetaba. Era siempre como un señal de fraqueza. Ok, lo quitamos ahora. Y ahora me respetan mucho más. Si me pongo en segundo, si me pongo en tercero, espero un poco. No es que vienen dos o tres y me dan con los brazos o me dan una rueda trasera, porque hoy yo siento que
has ganado respeto.
Respectan mi capacidad en el pelotón. Esto fue una necesidad que yo tuve de desarrollar. No significa que de ahora me voy a esconder más. Aún voy a ser activo en las carreras, porque eso es como me gusta competir. Al final, una cosa que yo siempre pongo en la en discusión conmigo mismo es que yo estoy ahí también por entrenamiento. Eso es parte de mi trabajo. Me deja loco cuando en una carrera de cross country, que es una carrera de Copa del Mundo con transmisión para todo el mundo, la gente no quiere competir porque quizá va a quitar un poco de energía para el domingo. A la mierda con esto, ¿sabes? Necesitamos competir. Eso es comprometimiento con el deporte. Nosotros somos pagados por hacer esto. Nosotros somos pagados por hacer dejar cosas buenas en la pista, buena batalla en la pista. Esto, yo tengo una mentalidad muy tranquila que toda vez que tengo el mínimo de condición de partir una carrera, yo dejo mi parte del entretenimiento.
Claro, eras tu parte todo.
Esto, mi parte lo
hago. Eso seguro. Y el año pasado vimos un poco el fenómeno de Van der Poel, ¿no? Que es como un fenómeno nuevo en el ciclismo. ¿Cómo lo has vivido tú desde la parte de mountain bike? ¿Cómo lo ves como deportista? ¿Cómo ves que aporta el deporte? ¿Qué papel crees que juega en el mountain bike?
Bueno, me gusta mucho el lado de que ello se comunica con las diferentes partes del ciclismo. Creo que eso es bueno para todos, así que la comunidad de ciclocross tiene más atención en mountain bike, que también el contrario, okay. Igual que para el ciclismo de ruta, mira más en mountain bike que el contrario. Eso creo que es el lado interesante. Una cosa que me gusta mucho de Van der Poel es que él tiene esa parte de, bueno, si tiene una línea, si es una carrera, lo va a competir. No hace muchos juguetes. Eso me gusta mucho de competir contra él, porque es un...
Siempre da el máximo.
Es un buen warrior, es un buen guerrero. Eso me gusta mucho. Es difícil ganarle, pero me gusta mucho competir con él. Lo que no me gusta es que al final siempre sacrifica principalmente el mountain bike.
Sí, que es como la última, ¿no?
Que es... como la... Yo creo que su atención al mountain bike es tan grande cuanto al ciclocross y al ciclismo de ruta, pero nuestra estructura de calendario necesita continuidad. Ello es uno que no se importa tanto con eso, al menos por este momento. Eso no es una cosa buena. Uno que gana una Copa del Mundo y después no se va en otra etapa porque es en Canadá y tiene cambio de horario y todo eso. Ellos tienen una mentalidad, o su equipo tiene una mentalidad de protección a la performance, que es una cosa que como mountain biker no me gusta. Yo entiendo por el nivel de deportista que él es en diferentes disciplinas, pero como en mountain bike no es una cosa buena. Bueno, me gusta competir contra él cuando está ahí, pero me gustaría competir contra él
siempre.
En una temporada. Hacer el KPP juntos, hacer los viajes juntos. Esto creo que sería una cosa ideal para el mountain bike. No sé si él piensa hacer esto, pero sería el mundo ideal.
Y cambiando un poco de tema, hablando sobre material, vosotros, ¿qué papel jugáis en el desarrollo de nuevas bicicletas? ¿Sois parte importante en el desarrollo de nuevos productos? Por ejemplo, hace poco la Lefty 8, ¿no? Que fue uno de los cambios más grandes de Cannondale. Ajá. Un poco, ¿qué papel juega en el equipo en todo el proceso de desarrollo de un producto? ¿Vosotros solicitáis cosas al equipo? Mm. ¿Os vienen dadas al equipo? ¿Cómo funciona un poco el desarrollo con los corredores profesionales?
No, eso me gusta, trabajar con Cannondale, porque es casi como tenemos algunas reuniones todo el año. Solo tenemos discusión aquello que sería nuestro mundo ideal, así que no tenemos reglas, tenemos solo que hablar qué no nos gusta al máximo y qué podría ser lo mejor de los mundos imaginables. Eso me gusta mucho de este tipo de discusión. Cannondale es muy muy abierta a buscar cosas que no son tan
sí, habituales, ¿no?
Están habituales. Esto es una parte que me gusta mucho. Después te va a la parte de ingeniería, a los tests de desarrollo. Hacen los primeros tests. Nosotros siempre tenemos la oportunidad de probar una cosa que no es final. De decir, ok, esto nos alegra, esto es un poco fuera de aquello que hablamos en esta área o esta área. Al final desarrollan el último producto cuando llega para nosotros para los testes de campo finales. Eso es una cosa que es bastante interesante en Cannondale, creo que sea bastante diferente de las otras grandes marcas del mountain bike.
Y tú eres más un corredor de doble, ¿no? Siempre tenemos más con la doble, con la rígida menos veces. ¿Con qué tipo de preferencias tienes tú a nivel personal con el material? ¿Alguna manía que tengas? No sé si llevas mousse dentro del neumático. ¿Alguna manía que tú consideres sobre la bicicleta?
Bueno, tengo algunas cosas. Nuestras presiones de cubiertas, de suspensiones son muy diferentes. Aunque nuestro peso es casi igual de los tres corredores. Esto cambia mucho de entre los corredores. Mi setup específico de la left, del shock trasero, son muy específicos, igual que para Manuel, que es totalmente diferente de mío. Hicimos muchos testes con estas cosas. Este año hicimos aún más. Hicimos muchos testes con ruedas diferentes. Creo que vamos a tener unas novedades interesantes a lo largo de la temporada.
¿Con ruedas?
Con ruedas cubiertas en estas combinaciones. Bueno, yo tengo pequeñas cosas de mi setup, como el telescópico limitado a 60. Yo pongo unos zip ties, unas...
¿Los pedales?
Los pedales por el float. Son cosas pequeñas, como los internos de las zapatillas.
¿La suela?
La suela de las zapatillas también específica. Sí, son cosas pequeñitas, pero que son importantes para nosotros. Esto creo que es bastante normal, pero yo no soy como un loco en máximos detalles como en peso. Creo que en equipo, para mí, es mucho la sensación de rigidez, de absorción. Esto es donde soy más loco. Esto cambia mucho con presiones, posiciones. Para Max es más la parte de peso. Ella es más loco controlando peso, esas cosas. Para Manuel es más el feeling de la bici, cómo trabaja, unas cosas un poco más de posiciones, de esto, de aquello, que es más de sentimiento que de cambios de partes.
Y a nivel personal, viendo tu carrera, tu trayectoria a lo largo, ¿te ves en tu cima? ¿Realmente crees que estás ya cerca de tu tope? ¿Hasta qué margen te ves? Por ejemplo, ¿tienes en la mente llegar a París 2024, los Juegos Olímpicos? No sé, ¿a largo plazo qué pasa por tu mente como corredor?
Bueno, la primer cosa es que yo no me veo a mí mejor. Esto, soy mucho seguro de hablar. Cuando miro unas cosas, yo veo mucha margen de crecimiento en diferentes partes. Es un crecimiento que es alcanzable. Así que no puedo hablar de resultados en un deporte como esto, pero de performance seguro que aún no vieron mi mejor. esto es el punto inicial. De carrera yo tengo algunos planos. Yo quiero mantenerme muy cerca del deporte por mucho tiempo de mi vida, pero quizás haciendo cosas diferentes. Yo ya tengo una idea bastante cierta de cuándo voy a retirarme del mountain bike, por hacer otros proyectos, por trabajar más por el deporte que trabajar con el deporte o lo que sea. Bueno, yo, lo que puedo hacer es que tengo pocos años más.
Vale.
Pero por ahora es esto. No pienso en ganar mismas cosas 2, 3, 4, 5 veces. Yo tengo algunas metas bastante altas. Una vez que llego ahí, yo tengo mi plazo por llegar ahí. Si llego o no, es dentro de este plazo. Para mí, yo ya va a ser necesario por considerar que ya probé mis principios, mis reglas personales, o llame como quiera. Bueno, mi mensaje ya va a estar ahí. No necesito de buscar más cosas por mi ego, por querer más dinero, más esto, más aquello. Intento mantenerme lo más simple posible.